Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, esta mañana con Yolanda Mármol, con Pedro Águeda, Ángel Collado y Fernando Rayón, y en los próximos minutos con Ferran Pedret, que es miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos aquí analizando, durante unos minutos hemos hablado de esa decisión del gobierno de Sánchez ayer por la mañana de suspender la reunión con la mesa bilateral de gobiernos porque han convocado elecciones en Cataluña sin fecha, luego la rectificación. ¿A usted cuál de las dos decisiones en el PSC le pareció mejor, la de la mañana o la de la tarde?
Bueno, mire, yo le diría que ambas tienen su lógica. Es decir, cuando te encuentras ante un gobierno que se ha puesto a sí mismo fecha de caducidad, incluso tienes un presidente que ha calificado como ha calificado al gobierno en el momento de anunciar que convocaría elecciones, pues bueno, podría tener su lógica que pensar, pues nos sentamos con quien tenga que gestionar la situación política después de las elecciones. Pero bueno, ante las dudas suscitadas sobre la voluntad de diálogo, tampoco es nada raro decir, bueno, pues nos sentamos con quien esté ahora y ya nos seguiremos sentando con quien esté después.
Que Esquerra haya tenido que recordar que sus votos son importantes para el gobierno de España, ¿eso qué supone para ustedes?
Bueno, yo creo que como toda formación política que tiene, digamos, influencia sobre la estabilidad de un gobierno, pues bueno, trata de hacerse valer como puede y está, digamos, en su derecho y trata de presionar, ¿no? Y de hacer lo más visible posible esa situación. Ahora, también es verdad que hay otras formaciones políticas que podrían tener en su mano que eso no fuera así.
Que Esquerra Republicana haya recordado eso y haya presionado para que se mantenga la mesa es porque es su baza para no ser menos independentista que Juntos por Cataluña en las próximas elecciones, ¿no?
Bueno, vemos una serie de competiciones de ese tipo. Desde hace años ya se vienen disputando la hegemonía del campo independentista, estas dos formaciones, digamos, mayoritarias dentro de ese bloque, aunque no es menos cierto que también les presiona desde fuera de las primeras plazas de carrera la CUP, ¿no?, que se presenta siempre como, digamos, la voz más autorizada o el partido más vigilante de la pureza de la causa. Bueno, también lo vemos ahora mismo en la competencia de las tres derechas españolas, ¿no? Siempre hay alguien que se erige en faro de Occidente, ¿no? Pues bueno, ese tipo de competencias normalmente terminan mal para las formaciones más moderadas, porque, claro, nunca puede uno competir con lo que esté dispuesto a decir el más radical.
Dígame, la reunión de la semana que viene, que sigue ahí, aunque la vicepresidenta también desde la mañana de ayer dejaba en el aire la posibilidad de que no se celebrara con el presidente todavía de la Generalitat, señor Torra, ¿no se ha convertido en una trampa para el presidente del gobierno? ¿No es una trampa para el presidente del gobierno esa reunión de la próxima semana?
Lo que es sobre todo difícil ver qué tipo de avance se puede producir que sea compatible con los compromisos que tenemos los socialistas, en el sentido de que cualquier diálogo que se pueda producir tiene que tener en cuenta pues el marco constitucional y estatutario, ¿no? Porque ya ha anunciado el presidente Torra que lo que va a plantear es un referéndum de autodeterminación. Eso, más allá de la sorpresa que pueda causar, especialmente en Cataluña, donde se insistió tanto por los partidos independentistas en que el 1 de octubre ya contenía un mandato democrático para la secesión, pues más allá de esta sorpresa, digo, lo que está claro es que es algo que no se podrá acordar. Por lo tanto, yo creo que la voluntad de diálogo de quien acude con peticiones maximalistas que sabe que no podrán ser atendidas es una voluntad de diálogo un poco falaz.
Informa hoy a sus lectores el diario Ara que los letrados del Parlamento de Cataluña, y ya lo dejó caer el secretario general del Parlamento, estarían preparando un informe dejando claro que Torra no puede ser presidente de la Generalitat porque no tiene escaño, y una vez que ya intervino el Supremo le reafirman esa posición. ¿Usted cree que vamos a llegar pronto a esa situación de que el Parlamento de Cataluña, los letrados, aconsejen cambiar de presidente de la Generalitat, dada la situación extraña que estamos viviendo, con un presidente condenado, inhabilitado, sin escaño? ¿Usted cree que está cerca de esa fuente de información que eso va a ocurrir?
Yo francamente creo que estamos más cerca de que ese tema se resuelva por el simple hecho de que se convoquen elecciones. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, tanto resoluciones de la Junta Electoral como del propio Tribunal Supremo han venido a digamos, a socorrer a los que teorizaban sobre el hecho de que la pérdida del escaño y, por lo tanto, de la condición de diputado no conllevaba automáticamente la pérdida de la condición de presidente. Con lo cual, yo creo que tienen poco recorrido esas querellas por usurpación de funciones en cuanto a las funciones de presidente, ¿no? Si hubiera pretendido ejercer como diputado, ahí sí que quizás estaríamos en ese caso, pero bueno, yo creo que se va a resolver antes con la convocatoria.
¿Pero no le da usted crédito a esta información de que los letrados podían dar su opinión próximamente en este sentido de que no puede ser presidente?
De que no puede ser presidente. No me lo parece. No me parece que haya sido, por el momento, la línea, digamos, doctrinal de los letrados del Parlamento. Pero bueno, si sale cualquier informe en ese sentido, nosotros, como siempre, pudiendo o no discutir algún argumento jurídico, nos adherimos a las posiciones de los letrados del Parlamento, especialmente cuando son unánimes.
Dígame, va a haber elecciones, no sabemos cuándo, se supone que esta primavera, tal vez a principios de verano. ¿Ustedes van a mantener en todo momento que el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Obrero Español, no va a hacer presidente a un independentista?
Exactamente, sí, sí. Vamos, es que cualquiera que haya seguido lo que el Partido Socialista ha defendido en Cataluña y además en un clima de gran presión y de incluso de hostilidad, pues puede llegar a esa misma conclusión, pero nosotros lo vamos a decir tantas veces como sea necesario. Nosotros creemos que hay que superar el conflicto que se ha creado por el intento del campo nacionalista catalán de ir hacia una secesión unilateral, ignorando absolutamente la distribución de preferencias que existe en Cataluña a ese respecto, porque es que es un tema que nos parte por la mitad y además con unas líneas de división que son muy difícilmente soportables en democracia, porque tienen que ver tanto con clase social como con lengua materna, como con la autoubicación en el eje nacional. Son unas líneas que nos llevarían a un conflicto político muy, muy profundo, político y social. Y, por lo tanto, hay que superar esa fase y hay que tratar de unir a amplias mayorías de catalanes alrededor de un proyecto compartido, que además nosotros entendemos que tiene que ser compartido con el conjunto de los españoles y las españolas.
Es decir, que otra cosa es que ese independentista renuncie a la independencia.
Bueno, yo no sé.
Deduzco de lo que usted me explica. Si se renuncia a la independencia, no hay problema.
A ver, esto lo está diciendo usted, yo no llego a tanto porque creo que en estos últimos años los partidos que han apostado por la independencia tendrían muy difícil dar pasos atrás de ese tipo. El coste en apoyos sociales y electorales para formaciones políticas que se pronunciaran tan claramente en ese sentido, yo creo que sería insoportable para ellos. Pero bueno, tampoco estoy en esos ambientes y no sé hasta qué punto han llegado sus reflexiones sobre lo ocurrido en los últimos años, pero no me parece que estén en disposición de hacerlo.
Ferran Pérez, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña, gracias, como siempre, le agradezco su tiempo y su amabilidad conmigo en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Gracias, que le vaya bien.
Gracias, buenos días.
Adiós.